Bien, mira que por primera vez ni siquiera seguí el clásico. Atendé como me tiene COVID, totalmente concentrada en otra cosa. Pero
no te leí luego ahí alertando o asusando en el superclásico y dije, página senadora, y tranquilita y te.
Y ya ves, al final ya me va a servir de cábala para la próxima vez, ¿verdad? Cuando la tormenta pase, no voy y tengamos otro clásico, ojalá que todos ya estemos todos tranquilos. Entonces ya no voy más a poner nada. Ya es que lo peor de todo es que los médicos, porque obviamente hablo todos los días, ¿verdad? Y se estresan de repente. Deciré, te das cuenta, nunca pongas nada. Vos que siempre pones en todas partes, mira, ganamos con tu silencio. Ahora que ya soy.
Bueno, senadora, la reunión que tuvo lugar en el Senado, una especie de mediación un poco entre los gremios médicos, profesionales, con las autoridades, el ministro de Salud mismo y el presidente que estuvo escuchando de cerca, ¿qué consecuencias, reacciones tuvo ese encuentro hasta ahora?
Y mira, uno lastimosamente no se formó lo que ahí reiteradamente se pidió, ¿verdad? Que era como un comité de crisis, o que los médicos de diferentes especialidades se integren al CODE, vamos a decir, que es una instancia que de coordinación que tiene el ministerio, y como tienen otros países. Yo aclaro, no hay ningún país que no tenga un comité nacional. En el caso de Uruguay tiene el presidente, en el caso de Chile y de Argentina tiene el ministerio, alguien habrá visto al presidente argentino como cuando él habla más allá que tiempo, ¿no? De acuerdo, en todos los casos con las medidas que toman, tienen comités. En el caso de Uruguay, luego ya tiene el presidente directo. Y en ese comité trabajan gente que está dentro del ministerio, dentro del gobierno, vamos a decir, no solamente médicos, investigadores, virólogos, toda la parte de etcétera, y también gente que ya está jubilada, hace contacto con médicos de afuera, ¿verdad? Como nosotros, muchos médicos en varios lugares, constantes de afuera, y bueno, y así se van tomando las decisiones. Aquí nosotros no tenemos un comité de crisis, porque eso es por algo reiterado, a pesar de que el ministro dice, sí tenemos, bueno, obviamente cuando en una reunión de unas 4 horas, que la mitad le pide eso, bueno, una parte no se siente parte de ese comité. Esa es la parte, vamos a decir, que no se estudió. Lo otro sí se hizo, ¿en qué sentido? En que se le llamó, por ejemplo, había un reclamo particular de gente que integra la sociedad de anestesia y la sociedad de cirugía, de la suspensión de las programadas, de las cirugías programadas, porque en este momento ya hay que suspender eso por un montón, en primer lugar, porque por el tema de los test, ¿verdad? Por el tema de los test, porque ya tuvimos pacientes que son asintomáticos, que tal vez se podía diferir una, que dijeron, porque eso también pasa, ¿verdad? Los pacientes dicen que, bueno, que no, o no perciben, ¿verdad? Eso nada, asintomáticos, tienen un dolor de garganta 2 o 3 días, no consideran eso. Por supuesto, no tienen test. Y bueno, se les operó de cosas que a lo mejor se podían diferir. Y no es luego por los médicos o por las enfermeras que se tienen que suspender las programadas, porque ellos cuando tienen EPI, incluso en la cirugía, ¿sí? Yo te voy a decir que es comparado con la terapia, pues la terapia que se queda mucho procedimiento dentro de una cirugía. El procedimiento es rápido en muchos casos, está también protegido por los pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente puede ser asintomático y en el medio de una cirugía que siempre es una agresión para el cuerpo, ¿verdad? Puede justamente un paciente asintomático puede desencadenar una forma grave. Y eso ya nos ha ocurrido. No, el paciente, vamos a decir, como para que los familiares después digan, ¿verdad? O cualquiera diga por qué le sometieron a una operación, pero sí se les compensaron. Por eso también uno, si no tiene test, en todos los países se han sucedido, cirugías que se pueden digerir.
Doctora, pero para tener un poco, entender un poco, ¿qué daño le causa a la red, al sistema de salud, a la población suspender esta, posponer estas cirugías porque no hay test? ¿O cuál es el punto de equilibrio? Porque si no tenemos, se suspenden y eso es lo que se decidió, pero no puede ser así, senadora.
Y lo que no puede ser, por ejemplo, para el sistema que no mide el COVID, si estén haciendo incluso el privado cirugías plásticas, ¿verdad? Eso es lo que no puede ser, porque eso está ocurriendo. Están hasta cirugías plásticas se están haciendo y después el seguro privado, que ya vamos a empezar a ver, se está comportando como siempre, algunos, otros no, pero algunos sí. Cuando es COVID, no le aceptan a su paciente y se tiene que derivar al público.
Pero entonces, pero esas cirugías plásticas se hacen en privados, o los test están utilizando de la red pública.
Escuchame un rato, te estoy contando, pues, ¿verdad? Cuando hacen cirugías que no son innecesarias y cuando el paciente que es COVID en algunos casos se complica, ¿vos te crees que el sanatorio privado se hace cargo de un paciente COVID? ¿Dónde le derivan? Al público. Ajá. Porque saben, porque un paciente COVID es un paciente que va a necesitar muchísimo, pero muchísimo, ¿verdad? Muchísima permanencia en el privado, muchísimos recursos, muchísima ocupación de camas, y entonces son derivados al final al público, ¿verdad? Y en el público mismo, obviamente que lo primero es el test. Quiero decir, hay hospitales que en este momento, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están vaciando el área quirúrgica, y esto se hizo en todas partes, vaciando el área quirúrgica y convirtiendo en salas de internación para pacientes moderados, que requieren oxígeno, para moderados COVID, y de una cirugía que a lo mejor se puede postergar 1 o 2 meses, ¿verdad? Le tenés ahí a una persona, ¿verdad?, que está ocupando una cama con los familiares también, y los hospitales están como si fuese, ¿verdad?, que están llenos de personas, ¿verdad? Manejar un paciente, o sea, manejar COVID dentro de un hospital que en un momento dado, esto ocurrió en el primer mundo, las salas de cirugía, porque como las máquinas de anestesia, pues, son casi similares a un respirador.
Pero
todos los pabellones quirúrgicos se convirtieron en salas de terapia intensiva. Todo eso hay que acondicionar rápidamente.
¿Y cómo se puede...? A ver, el Ministerio de Salud tiene que suspender en las privadas, entonces, también, senadora.
El Ministerio de Salud no va a suspender en la privada porque no ejerce su rol rector. Pero sí ya suspendió en el sector público, creo que en el también suspendieron ya las programadas. Por supuesto que va a haber enojo de las personas que están esperando hace 1 o 2 meses, pero suspender las programadas no significa dejar a la deriva a los pacientes. Si vos tenés algo que se puede posponer 1 o 2 meses, tenés que tener un monitoreo del servicio, ¿verdad? Para poder entrar a cirugías si es que se requiere y tener que tener todas las indicaciones como para poder saber. Pero se han suspendido ya en este momento. Y aparte también tiene otra consecuencia, que también ya sabemos, hay un déficit regional de drogas de anestesia. Hay un déficit regional. Y las drogas de anestesia son las mismas drogas, que se llama, acá le vamos a llamar, son drogas de anestesia, drogas hipnóticas o drogas de sedación. Esas drogas son las mismas que se tienen que usar en pacientes en terapia intensiva. Los pacientes en terapia intensiva, como todos sabemos, están sedados, están dormidos, ¿verdad? Y hay un déficit regional de las drogas de anestesia. Te estuvieron reclamando, creo que tanto la gente del Nacional como del INERAN se está comprando, pero yo creo que se está consiguiendo. Nosotros no tenemos producción nacional de drogas de anestesia. Traen la materia prima, acá lo que se hace es envasar. Hay un déficit regional en este momento. Tiene muchas implicancias, ¿verdad?
Para tener un parámetro nomás, por ejemplo, senadora, ayer Ministerio de Salud dio a conocer resultados de 1.610 procesamientos, de los cuales más de 631 dieron positivo. Primero que 1.600 en comparación a los 3.000 que inclusive se había alcanzado semanas atrás. Y encima de esos 1.631 luego dieron positivo. Pocas muestras procesadas, pero muchos casos de estas pocas, senadora.
Mira, pocos casos y es un déficit total, y nosotros eso venimos cuestionando. Es decir, haber perdido, porque para mí, voy a hablar acá como especialista en salud pública, ¿verdad?
Sí.
No tener tener el test, porque ellos pues dicen que nos faltan reactivos, ¿verdad? Que no faltan reactivos, que se hacen el test, que por acumulación de trabajo, que es cierto, la gente del laboratorio está realmente ya sobrecargada, de todos los laboratorios, del laboratorio central, de Senaxa, el laboratorio que está en calle I, que se conoce como centro dermatológico, y no me acuerdo otro más, que es de la red, bueno, en Coronel Oviedo, etcétera, etcétera. Ellos de verdad, la gente de Inerán, donde hay un laboratorio también, imagínate estar encerrado, porque el laboratorio otra vez toda una historia, está encerrado, no es un laboratorio común, tiene que ser un laboratorio con medidas de bioseguridad muy altas, con lo cual es prácticamente estás en una cápsula. Esa gente está agotadísima, es decir, tienen un estrés físico y con el apuro también un estrés emocional. Y bueno, ¿verdad? Pero lo cierto es que faltan reactivos. En un momento dado, vos, el no tener resultados en 72 horas, por supuesto que significa que vos no podés en ese momento hacer, no sabes si es positivo o si es negativo, ¿verdad? No haces el rastreo y no haces el aislamiento. Y ese es el pilar de la estrategia COVID, ¿verdad? Testeo, resultado rápido, rastreo, aislamiento precoz. Así se rompe la cadena, si no es imposible romper. Y nosotros teníamos pacientes, creo que ahora se normalizó, que internados incluso por cuadros respiratorios, que no tenían resultados, entonces que informaban, ellos no sabemos si son COVID o no, internados sin resultados de laboratorio en el medio de COVID, de la pandemia, donde cualquier cuadro respiratorio, y más todavía un cuadro que requiera internación, es COVID hasta demostrar lo contrario. Bueno, eso es realmente muy grave. Ahora, yo lo escucho ayer a todos ellos diciendo que existen reactivos, que se cerró la brecha, dijo el ministro el viernes, y de verdad, por lo menos el informe que nosotros tenemos de nuestros compañeros es que continúan con problemas con los test. Y mira que estamos hablando solamente de personas internadas, y yo creo que a nivel de la población es muy fácil, uno mira la red y sabe que hay gente que te dice, hace 14 días me hice, hace 20 días me hice, hace un mes me hice.
Sí, o sea, no, y en forma paralela, el viernes el ministro anunció un nuevo protocolo de testeo y de diagnóstico, por ejemplo, que hasta ahora no conocemos oficialmente de qué se trata.
Y eso también es lo que yo quiero saber. Todo el mundo, yo creo, pero es algo que ellos vienen anunciando hace mucho tiempo, que es la manera en que hace Uruguay, que hace Argentina, que hace qué pasa, vos sos, pero eso tiene implicancias, pues, ¿verdad? O sea, a ver, en mi caso, por ejemplo, yo llevo a dar positivo, ponerle, ¿verdad? Porque nadie se quiere poner como ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, un miembro de la familia da positivo, efectivamente, se considera como nexo que todas las personas que conviven con esa familia, todos ya se les aísla, ¿verdad? A todos se les aísla sin necesidad de hacer el test a todos los miembros de esa familia. Así trabaja Argentina, es decir, se hace por nexo epidemiológico ya cuando es una burbuja familiar, cuando es alguien del entorno, ¿verdad? Porque al final, en la realidad, la mayoría de esa familia, ¿verdad?, está luego teniendo. Ahora, ¿qué implica eso socialmente? Implica esto, ¿verdad? La gente trabaja, implica que un grupo, uno implica un monitoreo, no porque vos tengas una familia, bueno, es positivo, Entonces, y significa un monitoreo en serio de esa familia. Si alguno de ellos tiene un síntoma de alarma, etcétera, etcétera, puedan estar monitoreados. Dos, implica un apoyo laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa familia, no todo el mundo tiene computadora, no todo el mundo puede imprimir, tiene que haber una constancia. Algunos lo hacen, bajan de la web del ministerio, obviamente, la constancia de aislamiento, que yo imagino que van a poner la constancia de aislamiento familiar, que ese es el protocolo que están anunciando.
Sí.
Y envía al, qué sé yo, cada persona envía al trabajo, ¿verdad? Se tiene que tomar como un documento positivo, por supuesto, verídico. El Ministerio de Salud considera que esa familia toda está en aislamiento, aunque una sola persona tenga el test.
Tipo la época de dengue. Si alguien tenía ya por nexo epidemiológico, asumían que también tenías.
Asumían, ¿verdad? Pero ahí se asumía que era en el diagnóstico. Acá se asume que es en el, te voy a decir, por nexo epidemiológico, tenés todos los síntomas, ¿verdad? Todo tu barrio tiene. Bueno, muy evidente que acá es una situación muy especial porque tiene una implicancia que la gente se tiene que quedar 14 días. ¿Y quién se puede quedar? Vamos a suponer, si tenés un ingreso, ya nos está ocurriendo eso, que resulta que tenés síntomas de dengue, de COVID, o sea, tenés síntomas, tenés gripe, tenés dolor de garganta, tenés esto o aquello, ¿verdad? Y resulta que se está obligando a la gente a que se vaya a trabajar. Yo no sé cómo hacen eso, Yo ya conozco empresas y nadie quiere hacer la denuncia, obviamente, sí. Y para que intervenga fiscalía o para que intervenga alguien, tiene que haber una denuncia, donde no han cerrado un día, Javier. Tuvieron un caso, siguieron. Tuvieron dos casos, siguieron. En este minuto tienen cuatro casos y siguen.
Acá me pasaron el fin de semana, dice que hay una empresa que tiene 70 empleados que muchos dieron positivo, senadora, y que aún así la empresa no está dejando de operar.
Sí.
Pero también el protocolo del Ministerio de Vigilancia decía en realidad que no hay que cerrar, lo que hay que hacer es aislar e identificar las cuadrillas para el aislamiento.
Bueno, pero hay empresas que dejaron de trabajar por cuadrillas, pues. Hay muchas empresas que están trabajando bien por cuadrilla. Entonces, claro que no hay que cerrar todo un negocio, hay que aislar al grupo, ¿verdad? Y entonces ahí entra. Pero muchas dejaron de trabajar por cuadrillas. Dejaron de trabajar por cuadrillas. Entonces, yo no sé qué ganan ocultando. A lo mejor es la minoría, aclaro, lastimosamente, yo conozco 5 casos ya, ¿verdad? Así que están. Y si conozco 5 casos, yo creo que el Ministerio de Trabajo debería habilitar, porque la gente, obviamente, en su trabajo, no quiere denunciar, ¿verdad? Directamente, a lo mejor, le dicen a la gente, no, vayan nomás, ustedes desinfecten y sigan trabajando. No se hacen test, no le dicen luego que se hagan test, ¿verdad? No, es más, le dicen que tienen que seguir trabajando y con cuidado que anden diciendo que hay COVID en la empresa. Todo eso está ocurriendo,
Ya.
Y yo les quiero más contar a la gente, a estos empresarios, a estos industriales, a quien sea, uno, que nadie adrede, obviamente tiene COVID y nadie adrede y quiere tener en su negocio, ¿verdad? Personas que lastimosamente tengan que pasar por esto, ¿verdad? Porque te puede traer un problema en el funcionamiento de tu trabajo, ¿verdad?
Claro.
Pero ese comportamiento, ¿por qué San Pablo estalló? Y yo creo que en parte ocurrió en Ciudad del Este, pero no voy a hacer aseveraciones aquí, pero
¿por
San Pablo está confirmado?
¿Y cuál es esa presunción, senadora?
En San Pablo, yo quiero decir lo que ocurrió con las maquilas. Se les obligaba a ir a trabajar con gente directamente tosiendo con fiebre, ¿verdad? Así hasta que todo, acuérdate lo que es una maquila, ¿verdad? Es un lugar cerrado con mucha gente,
que
mal
no se
ventilado.
Puede sacar, no pueden salir así fácilmente ni para descansar de las maquiladoras.
Claro. Y bueno, eso ocurrió en San Pablo, ¿verdad? Por la cantidad de maquiladoras, ¿verdad? Y eso está descrito, ¿verdad? Hasta que tuvieron que ser todos, ¿verdad? y cuando alguien caía, traía a otro, y se iba la gente enferma. Obviamente que la gente que no puede dejar de trabajar.
Bueno, senadora, por otro lado, usted leyó parte de lo que Médicos por la Verdad sostiene, inclusive ayer presentaron un protocolo, una propuesta al Ministerio de Salud. ¿Escuchó de ellos?
Mira, ahí se están mezclando Médicos por la Verdad, Médicos por la Vida. Yo no sé, realmente estuve fijándome y yo los veo en el Facebook, ¿verdad? Donde ellos se están mezclando cuestiones, pero muchos de ellos en la realidad son negacionistas y son antivacunas. Yo quiero aclarar muy bien eso. Ayer me metieron a mí, ha llegado, y ese tipo de cosas, por ejemplo, para mí por lo menos me da la pauta que no es gente seria y que es mentirosa. Porque yo hice una transmisión en Facebook Live, ¿verdad? donde porque hay mucha, no hubo tampoco una campaña comunicacional del gobierno, obviamente, que es mi crítica desde el inicio. O sea, ¿por qué? Porque vos tenés que tener un cambio brusco de comportamiento de una persona y tiene que ser encima un cambio colectivo. Es decir, todos, el 60 o el 70% tiene que usar mascarilla, tiene que haber distanciamiento, tiene que haber todo lo que sabemos para que efectivamente se pueda mitigar la curva. Acá no es el comportamiento individual o familiar. Eso no incide en la curva, es colectivo. Entonces, por eso tenés que tener una campaña muy importante de comunicación. Entonces, algunos estamos haciendo en las redes, en el Facebook, ¿verdad? Y yo estaba así, yo hice una transmisión, y vos sabés que me encuentro que ayer pasaron, ¿verdad? Y aparece un uruguayo, te voy a pasar después, ¿sí? Yo hago la transmisión, y bueno, yo estaba haciendo así en Facebook, hola, digo yo en mi Facebook, espero que me estén escuchando, y los tipos editan, y supuestamente es una entrevista que yo le di a un periodista, que yo no sé ni siquiera si es periodista uruguayo, donde el tipo hace, sí, la estamos escuchando, y hace como chicos, esperen, porque yo, parece que no me escuchan, no, yo la escucho, editan una entrevista mía, sí. Y el tipo supuestamente me va refutando, congelan imagen cuando yo digo, usen mascarilla, y el tipo este dice, nene, doctora, ¿usted no sabe acaso que usar mascarilla produce esto y esto? Y yo luego continúa mi propia grabación diciendo, créanme, usen mascarilla, pero usted no contesta lo que yo estoy diciendo. ¿Vos crees ese grado de locura?
Sí, creo. La gente está así. Está.
A mí me sorprendió. Y ese grupo, lastimosamente, está mezclado con el otro grupo en el cual te dicen cambio de
protocolo. ¿Y cuál lo que sería el fin de hacer esto, senadora?
¿Cómo?
¿Cuál lo que sería el fin de que se muevan de este modo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Fundamentalistas se inspiran en qué, senadora?
Son fundamentalistas, pero esto en el grupo, esto ocurrió en el mundo. Yo creo que vos habrás visto que hay marchas en el mundo anti-mascarilla.
Sí, ¿verdad? Hay. Antivacunas ni hay.
Antivacuna, todavía no sabemos ni siquiera si vamos a tener una vacuna. Ojalá que la ciencia y Dios permitan, ¿verdad? Y tengamos, pero ya hay un movimiento antivacunas, ¿verdad? Y bueno, y tenemos el capítulo de Paraguay. No sé, eso también se habló. Y con la gente del círculo, porque cada, bueno, los médicos o cualquiera, pero voy a hablar acá del tema de los médicos, pueden tener posturas individuales, pueden creer o no en tal cosa, ¿verdad? Particularmente creo que los médicos tenemos que, en tiempos de incertidumbre, hay que aferrarse más que nunca a la evidencia científica y a la experiencia científica, ¿verdad? Porque un virus que tiene 6 meses no permite tener mucha evidencia consolidada todavía, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, ya hay lecciones, hay mucha información, lecciones de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. Eso ya hay en el mundo, ¿verdad? Y acá, de hecho, se están adoptando así todas estas, la anticoagulación precoz, el uso de corticoides en pacientes internados, bueno, todo eso, bueno, acá ya se hace todo, claro. Toda esa parte que ya, ¿verdad? Ahora, yo los conozco a varios de ellos y los conozco desde la facultad. Algunos de ellos, por supuesto, son fundamentalistas de toda la vida y acá están mezclados, ¿verdad?, con otras personas. Entonces te presentan cambios de protocolo, no al encierro, pero no sé qué historia, pero en la realidad yo escuché conferencias cerradas de ellos donde en la realidad son antivacunas y niegan la existencia del virus.
Ah, o sea, terrible. Bueno, para finalizar, senadora, Friedman anunció que va a presentar renuncia, tiene que volver al Senado.
Sí, yo me estoy enterando ahora justamente de eso.
Sí.
Y sí, tiene que volver al Senado. Es el mismo caso que ocurrió a ver con Castiglioni. Castiglioni, cuando ocurrió la crisis de Itaipú, era un senador que había jurado, que formó parte del quórum, que ya estaba con nosotros y nada, y se reintegró. Punto. Sí, es así.
O sea, tiene que avisarle nomás al presidente del Congreso para que va a ser que se quiere reincorporar y listo.
Y sí, así fue. Esa vez, por ejemplo, cuando volvió el senador Castiglioni, no hubo ninguna votación y no hubo nada. Hubo una comunicación al presidente del Senado, ¿verdad?, que había renunciado y que pedía su reincorporación porque ya hizo pues el juramento, que en la realidad entonces ya él vino a una sesión y ya estaba en la sesión.
¿Quién es el suplente de Friedman?
¿Cómo?
¿Quién es el suplente de Friedman?
O sea, ¿quién tendría que salir, me decís?
Sí.
Y a ver, un poco, el último que entró fue, nosotros tuvimos tantos cambios por pérdida de investidura, el último, y fue Arnaldo Franco.
Arnaldo Franco tiene que dejar el Senado.
Claro, Arnaldo Franco sí es que vuelve Friedman, ¿verdad?
Ya.
Él ya anunció que vuelve al Senado.
Que desde el Senado va a pelear, dice. Claro que tiene que ser desaforado y demás por la imputación.
El último que ingresó de la bancada colorada, obviamente, ¿verdad? Porque ellos sí tienen suplentes y pueden hacer todos esos movimientos, ¿verdad? De la bancada colorada es Arnaldo Franco, sí. Él fue el último porque él era suplente. Los otros, sí, fue Arnaldo Franco.
Que tenga buen día, senador. Hasta pronto.
Javier, haceme en la casa, usa mascarilla en ambientes cerrados cuando estás en el estudio.
Aunque estés solo, senadora.
Si está, vos nunca estás solo en el estudio.
No, yo estoy acá en la radio, yo estoy solo.
Ah, bueno, en la radio si estás solo, sí, pero ahí yo te veo, voy a dejar de verles a ustedes.
En el
escudo, yo les veo a vos y a Enrique en la tele.
Les
veo que están separados por distancia.
Estamos separados y nadie entra al estudio, pero estamos usando el protector facial, el acrílico.
Tienen que usar la mascarilla porque ustedes son figuras públicas y la gente les ve. No, pero yo en serio, sin pelearnos, ¿verdad?
No, para nada, senadora. Yo no jamás tomaría como
porque,
una...
Porque hay mucha gente que yo le estoy viendo que usan en la calle el protector facial, ¿verdad? O usan el protector facial sin mascarilla. Ustedes, claro, ustedes no pueden explicar todo, que ustedes están solos, la gente les ve a ustedes con el protector facial y sin la mascarilla y creen, obviamente, porque son personas creíbles, ¿verdad? Son figuras públicas, que eso puede ser correcto. El protector tiene que ser usado con la mascarilla, ¿verdad? Porque ahí te da una protección muy importante, ¿no? Porque te cubre, claro, te está cubriendo también, ojo, ¿verdad? Pero la mascarilla es la que es importante siempre. En serio, les hago esa sugerencia a todos los periodistas hace mucho tiempo porque son referentes. Y ya que si no hay una campaña importante comunicacional, al final la están haciendo ustedes.
Sí, es que, senadora, el criterio que estás planteando voy a llevar con mayor firmeza. Ahora, yo había dicho que había que usar las mascarillas y me dijeron, en reemplazo, vamos a usar estos protectores faciales de acrílico. Pero creo que firmemente que sí, también tenemos que usar las mascarillas. Cierto.
Cierto.
Bueno, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente.
Hasta luego.
Cuídense.
Senadora, deciré más y aquí en la Unión 800 AM son las 8:38.